Minutos de este lunes 16 de diciembre. Vamos a conversar sobre un tema que está también marcando la agenda por estos días, que tiene relación con la reforma al sistema político. Sabemos que hay una iniciativa ingresada hace algunos días por un grupo transversal de senadores sobre los alcances de este proyecto y la necesidad de una reforma al sistema. Nos acompaña en un contacto telefónico nuestro invitado, el doctor Christopher Martínez, académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Christopher, buenos días. Bienvenido nuevamente a nuestra pauta.
Hola Joaquín, buenos días, muchas gracias por la invitación.
Partamos quizás, Christopher, desde el aspecto más general, tratar de explicarle a quienes nos escuchan por qué es tan relevante una reforma al sistema político, que muchas veces puede ser visto como un tema más de élite, de burbuja, que algo que afecte realmente, pero sabemos que tiene un impacto en lo que estamos viendo hoy en el debate, ¿no?
Sí, o sea, este es un tema que definitivamente nunca ha estado entre las prioridades de la gente, pero que la gente sufre sus consecuencias negativas cuando el sistema está fallando. Entonces, por ejemplo, la gente, ¿cómo puede darse cuenta que las cosas no están bien? Es cuando elige, por ejemplo, diputados o cualquier político y luego renuncia a su partido y queda como independiente. En el fondo, las personas votan por estas personas por la afiliación partidaria y después se deshace rápidamente y no tiene ninguna sanción. O cuando el partido dice que va a votar por la alternativa A, y varios de sus militantes en el Congreso terminan votando por la alternativa B. Y así hay una serie de otros hechos que en el fondo son relevantes porque precisamente esto impide lograr grandes acuerdos sobre temas importantes, como lo que se está negociando ahora en pensiones. Entonces, cuando tú tienes ese nivel de desorden o en el fondo de indisciplina y de la posibilidad de siempre estarte retirando a los partidos con quienes tú dices competir, genera dificultades para lograr acuerdos y eso finalmente lo paga en el fondo la gente.
Sí, y en ese sentido, Christopher, profundicemos en esta propuesta que fue presentada hace algunas semanas por un grupo de senadores del Partido Socialista, también senadores de RN, de la UDI y de Evópoli, también del PPD, y que busca ser un primer paso en esta discusión. Está principalmente enfocada en la situación de la Cámara, ¿no? Este umbral de 5% de votos y también las medidas antidíscolos. Y según esta columna que leíamos hace algunos días que envió a diario La Tercera, no sería suficiente en el actual escenario, ¿no?
Exacto. O sea, los problemas que yo mencioné tienen que ver con los discos, ¿cierto? Con los que renuncian. Pero también hay otro problema en que nosotros a veces elegimos personas que llegan con, no sé, 1.500 votos, con un 1% al Congreso. 1.500 votos es una expresión, pero con muy pocos votos al Congreso y por tanto después se dedican a legislar para esos pequeños nichos. Y se pierde lo que es la vocación de mayoría. Entonces lo que se está proponiendo ahora es colocar un 5% para los partidos que van a ingresar a la Cámara de Diputados. Es decir, si el partido no llega a ese umbral de voto a nivel nacional, aunque haya electo uno o dos diputados, esos dos diputados no van a llegar precisamente a ser parte del Congreso, para evitar en el fondo que diputados con bajos niveles de votación o partidos que en el fondo tienen una baja representatividad en la sociedad sean parte y así evitar la fragmentación del Congreso en que tenemos, ¿cierto?, más de una docena de partidos que tienen representación legislativa. Y lo otro tiene que ver con la ley antidíscolo, que en el fondo asegura que el escaño va a pertenecer al partido. Es decir, si yo voy y voto por una persona que a mí me puede gustar mucho, pero que pertenece y va en la lista, por ejemplo, el Partido Socialista de la UDI, y esa persona después renuncia, esa persona pierde el escaño porque el escaño vendría siendo del partido que le dio un cupo en su lista. Entonces, si bien esas dos medidas son necesarias para lo que estamos viendo, primero son insuficientes porque, por ejemplo, descuidan el tema del 5%, descuida lo que pasa a nivel subnacional, es decir, en elecciones regionales o locales, que fue lo que vimos en la última elección, ¿es cierto?, con esta grande sábana en que había muchísimos partidos y más de 60 candidatos y candidatas y que la gente no podía decidir ni siquiera obtener información para poder votar por alguno de ellos.
Claro, y en ese sentido, Christopher, entendiendo también la magnitud de la crisis de legitimidad que enfrenta la política en Chile, hay un aspecto muy importante que tiene relación con los partidos. Está esta idea de que se pierda el escaño si una persona renuncia, pero también hay otras iniciativas que se han propuesto en torno a esta discusión, ¿no? Por ejemplo, terminar con esta figura del independiente apoyado por un partido. ¿Qué tan relevante es que se incluyan medidas que buscan fortalecer estas instituciones que sabemos que están muy desprestigiadas, pero que son la base fundamental para este diálogo político?
Sí, a mí eso estaría fuera de la propuesta. Yo creo que ese es un punto relevante, precisamente porque los partidos necesitan tener estructuras en las cuales las personas que militan en ellos tengan algún grado de carrera. E imagínate tú que tú participas en un partido y finalmente en la elección van a colocar a alguien que nunca ha sido del partido, o que fue y ya no es del partido, y que se identifica como independiente. Es decir, no quiere llevar en el fondo la insignia del partido, pero quiere que el partido lo apoye. Y estas personas llegan al Congreso. Sin embargo, su nivel de adhesión al partido o su nivel de compromiso con el partido es mucho más bajo que alguien que ha pertenecido. Por tanto, una vez que son electos y puede ocurrir que perfectamente voten en contra de lo que dice el partido, se terminen separando del partido que lo apoyó, que ya no son independientes pro ese partido, sino que son independientes independientes, y que por tanto eso genera nuevamente desorden. ¿Qué pasa cuando los independientes, por ejemplo, tienen un mal desempeño en el Congreso? Nosotros como ciudadanía, como votantes, no podemos castigar o recompensar en algunos casos a ese tipo de legisladores. ¿Por qué? Porque después pierden la reelección y se van muchas veces. Entonces, ¿a quién le cobramos la cuenta? En cambio, cuando hay un mal desempeño de un diputado, de un senador que pertenece a un partido y ese diputado después, nosotros tenemos la opción de no votar por él o castigar al partido al cual pertenece, porque el partido va a seguir existiendo después. Hay alguien que paga la cuenta, si se pudiera decir coloquialmente, cuando existe un partido detrás. Y el independiente no tiene eso, y ese es un problema súper grave.
Estamos conversando en nuestra pauta con el doctor Christopher Martínez, académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción, a propósito de la discusión por la reforma al sistema político. Algo más de ambición es el título de la columna escrita por el doctor Martínez y que está disponible en el diario La Tercera. Hay un punto también, Christopher, que plantea en ese texto que tiene relación con revisar, ¿por qué no?, en esta discusión el reembolso por votos que hace el CERVEL, y hay un aspecto que me parece interesante ahí que podemos abordar, que es esta idea de que ser candidato o candidata puede ser el fin en sí mismo de muchas personas. ¿Qué tan importante es hincarle el diente a ese aspecto también?
Claro, o sea, por ejemplo, quizás la gente no lo sabe, pero hay un financiamiento público que es sumamente necesario para las campañas. En el fondo hay que rendir cuentas, y en el fondo lo que se termina después es rindiendo los gastos por los votos, por la campaña, ¿cierto?, que se realiza, a la cual el monto que tiene límite, y el CERVEL reembolsa, ¿cierto?, los votos. Hay un valor que varía, por ejemplo, con las personas que son candidatas militantes de partido y los que son independientes, que es menor, y si, por ejemplo, son candidatos a la elección presidencial, el voto vale más que ser, por ejemplo, a elecciones de otros niveles. O también lo que no se sabe es que los partidos también reciben financiamiento. Y lo que yo me aboco específicamente acá en la columna tiene que ver con que hay muchos independientes que van y hacen un cálculo de cuánto podrían gastar y van en el fondo a competir solamente por competir sabiendo que van a perder y que no tienen ninguna después incidencia en las segundas vueltas cuando hay segundas vueltas. Entonces lo que estamos haciendo es facilitar en exceso la participación y la presentación de candidaturas cuando sabemos que estas no tienen ningún fin, no tiene ninguna viabilidad. Y eso es un problema porque nosotros lo constatamos, tuvimos una elección en 2 días, ¿cierto, Joaquín?, que es muchísimo tiempo, y aún así las filas, ¿cierto?, eran extensas porque las personas se demoraban mucho en llenar, en marcar sus votos, precisamente porque teníamos sábana en las elecciones de concejales con más de 60 candidaturas y lo mismo pasó con las elecciones de consejeros regionales. Y a esto se suma que la gente a veces ni sabe, por ejemplo, qué es lo que hace un consejero, qué es lo que hace un concejal. Y lo único que ve es en un ambiente, además, que estaba marcado por corrupción, que ve que hay gente que quiere llegar al Estado para poder beneficiarse, y cuando tú les dices que además reciben plata por parte del Estado recibido, la gente se enoja más. Entonces, tiene que haber financiamiento, pero no puede ser algo tan fácil de acceder para que en el fondo el dinero se dilapide de esa manera, porque en el fondo no es que el CERVEL disponga de un monto y ese se va a repartir entre los candidatos, sino que se va ajustando en la medida de que hay más candidatos. Entonces, eso es otro problema que existe.
Y precisamente en esa línea, Christopher, y como reflexión ya para ir cerrando esta entrevista, ¿Es suficiente lo que se ha presentado hasta ahora como una reforma al sistema político para ir recuperando la confianza de la gente? Y también si se le ve viabilidad o no a la tramitación de esa reforma en el Congreso, pensando que viene el año electoral más relevante de este ciclo, ¿no? Elección parlamentaria y presidencial.
Sí, yo creo que es insuficiente, sin embargo, creo que es necesario. Hay aspectos que son positivos, el tema del 5% y la medida antidiscurso son importantes. Y lo que tú preguntas, Joaquín, es súper fundamental en esta discusión de que si esto va a ser viable para que se apruebe, porque la mayor resistencia se está encontrando en la Cámara de Diputados, y los diputados dicen, bueno, acá todas las regulaciones son para nosotros, pero no hay regulaciones para los senadores, quienes son los que proponen esta propuesta, medida de reforma. Entonces, en términos de viabilidad se ve difícil, y por tanto, si bien la propuesta se ve insuficiente, quizás esta insuficiencia, al ser más simple la propuesta, sea el secreto del éxito en caso de que se logre aprobar. Se necesitan otras medidas para que la gente vea los efectos de esto y no quede en algo más cosmético, ¿cierto? Y entendiendo además que si es que hay otras reformas, debieran discutirse después de la elección del próximo año, porque si no, en el fondo se termina ensuciando lo que es la discusión para las presidenciales y legislativas con lo que va a ser la reforma. Entonces hay un problema de viabilidad, pero si es que es un primer paso, es insuficiente, pero yo creo que va en la dirección correcta. Entonces estamos en esta tensión. Es insuficiente, pero quizás esto es lo que se va a aprobar en este contexto solamente.
Un tema importante al que vamos a seguir atentos en las próximas semanas, la discusión en torno a una reforma al sistema político, tema del que conversábamos hoy en nuestra pauta con el doctor Christopher Martínez, académico del Departamento de Administración Pública y Ciencia Política de la Universidad de Concepción. Christopher, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana, como tantas veces aquí en Radio UDEC. Que tenga buen día, hasta pronto.
Para ti también, hasta pronto.